Nos habíamos quedado el último día hablando de las señoritas de Unión como un cuadro que introduce el cubismo, pero que todavía no es plenamente cubista. Entonces vamos a repasar un momento así someramente las características de este cuadro y luego nos metemos al desarrollo del cubismo, que es lo que viene después. Señoritas de Aviñón, decíamos que era de 1907 y que establece los fundamentos de un cubismo aún por desarrollar. Tenía ese componente clasicista, el tema del bodegón, el tema del desnudo, un formato muy grande con figuras monumentales en la línea de la gran pintura de historia académica, ¿no? En este sentido hay que recordar que Picasso no niega el clasicismo, de hecho va a hacer un arte que durante toda su vida va a tener muchos componentes clasicistas, pero lo que él sí niega es el academicismo. Y sistemáticamente va a estar mirando a otros maestros, como Cézanne, como Ingres o como el Greco. Más elementos de carácter clasicista son los bodegones. Los bodegones, el bodegón que plantea en el centro abajo de la escena, ese bodegón de frutas, esa rodaja de melón o de sandía, esas uvas, esas manzanas o peras o lo que sea. Bueno, pues el bodegón también es otro género, claramente, de conexiones con la tradición. Habíamos visto dos bodegones que nos ilustraban un poco acerca de la evolución de Picasso en el tema de la representación de las naturalezas muertas, ¿no? Aquí un bodegón de carácter más tradicional, enmarcado un poco dentro de su época rosa, sobre todo en cuanto al cromatismo, de 1906, y después una de 1909, ya posterior al desarrollo del cubismo, donde todos los elementos ofrecen un carácter más geometrizado y más facetado en planos geométricos, ¿no? Y donde el color tiene menor peso. En general, el color irá yéndose hacia color más sintético y más irrelevante. Bueno. Hablábamos lo que acabo de decir, recuperación del valor de la forma en detrimento del color. Cuando en la etapa anterior, la etapa rosa y la etapa azul, el color era central y significativo. Pero en este caso el color empieza a dejar de ser significativo. Se accede a la forma, que es lo principal que encontraremos en el cubismo, es un arte, es un estilo sobre todo centrado en una experimentación sobre la forma, no sobre el color, y se accede a la forma a través del primitivismo en los rostros. Primitivismo que abarca diferentes artes no académicas del pasado, muchas veces pues antiguas o coetáneas, pero relacionadas con culturas primitivas, como por ejemplo las dos máscaras africanas que aparecen rostros de la derecha, las dos que tienen que ver con el arte ibérico del centro y la que tiene que ver con el arte egipcio a la izquierda. Así que se valoran las artes históricas, pero son artes heterodoxas, fuera de la norma académica. Habíamos visto algunas máscaras, bueno, no volveremos a ellas. Ruptura con el, se produce una ruptura con el sistema tradicional de representación monofocal y renacentista y se introduce el planteamiento plurifocal. Un planteamiento plurifocal que se detecta en algunos puntos. Esta mujer está de espaldas, pero el rostro nos mira de frente. Uno de los ejemplos. Este brazo, estas narices. El arte ibérico le da mucho juego a Picasso para representar esa, las narices de esta manera tan extraña. Vistas de perfil para rostros que están colocados de frente. La forma empieza a ser autónoma, emancipándose de la realidad para vivir dentro del cuadro. Esto lo veremos consumarse en el arte abstracto. Aquí de momento están las conexiones con la realidad planteadas, pero la desconexión con ella se empieza a advertir claramente. La forma empieza a ser autónoma. ¿En qué se plasma esa autonomía de la forma? Pues en la angulosidad, en la descomposición de la figura en facetas y planos, planos muchas veces tendentes a la geometría, ruptura de los límites entre forma y fondo, esas figuras parece que se envuelven, son envueltas por el espacio que las rodea, que se entrelaza entre ellas. Ya no solo hablo de la cocina es un elemento de origen clásico, de iconografía clásica, que aparecía en los bocetos, puede entrelazarse con las figuras en la medida de que una de ellas se medio oculta tras ese pelo. Pero el propio espacio, este área más bien tirante a azul y a grises, es el hueco que hay entre las figuras y que se cristaliza, volviéndose sólido y adoptando una posición en primer plano tal y como están las figuras. Digamos que hay un entrelazo entre hueco y lleno, entre lleno y vacío, entre forma y fondo. Pero, como digo, no se quiere desligar de la realidad de todo, porque el cubismo en todo momento pretende ser una reinterpretación imparcial y objetiva del mundo externo. Eso también lo tiene el clasicismo. Y en ese sentido conecta con el arte, que ya lo hablábamos también el otro día, del neoimpresionismo de Seurat, por ejemplo, el puntillismo de Seurat, que conecta mucho con una visión positivista, con esa ciencia positivista de Auguste Comte. Fundamental son los elementos expresivistas de esta obra para señalar que no hablamos todavía de una obra plenamente cubista. Hay muchos elementos expresivistas, sobre todo, todo lo que tiene que ver con ese efecto feroz que se produce en los rostros, ese efecto violento e inquietante de la escena y de los rostros sobre todo. Esa vinculación con las máscaras a menudo, que muchas veces lo emplean también dentro del expresionismo de Diebruck, del puente, pues conecta muchas veces más con el expresionismo y con creación de efectos inquietantes que con lo que vamos a ver después propiamente cubista. Así que vamos a esta obra que forma ya para analizar un poco el desarrollo del cubismo, que lo situamos cronológicamente entre 1907 y 1914, su periodo principal, su periodo de fragua, ¿no? El momento de mayor importancia del movimiento. Y nos encontramos cómo se va articulando esa reacción contra la visión retineana, impresionista, fragmentaria, también contra el simbolismo, contra un arte cargado de elementos literarios de fondo, y también contra el expresionismo. Impresionismo, expresionismo y simbolismo son puntos de vista, son estilos que van a ser atacados o apartados por el cubismo, para deshacerse de los lazos con los puntos de vista de esos otros estilos. El expresionismo, por cuanto las obras estaban dotadas de contenidos emocionales, de todos esos elementos que mencionamos antes, de carácter feroz, inquietante, eso por un lado. El simbolismo, lo acabo de decir, los elementos literarios de fondo, los contenidos simbólicos, por supuesto, como dice la propia palabra, y el impresionismo, por todo lo que tenía que ver con una representación de la realidad de manera fragmentaria, puntual, fugaz y sobre todo centrada en la luz, pero no en la forma. Esa es la cuestión impresionista. El centro del impresionismo está en la luz, en la representación de la luz, pero no en la representación de la forma. Y entonces es así como Cézanne aparece como referente de ese valor de la forma, posimpresionista Cézanne aparece como referente del valor de la forma sobre el color que tanto les gustaba a los impresionistas. Y además es referente por su visión neutra y desapasionada de los motivos que representa. La visión neutra, desapasionada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que también, esto también son adjetivos, son calificativos que están, pues que son antagónicos de un arte expresionista. Vamos viendo cómo se va planteando el cubismo de manera antagónica frente a todas estas propuestas anteriores. Bueno, pues encontramos a Georges Braque también a partir de este momento experimentando a partir de la visión de las señoritas de Aviñón, que en principio, aunque en algunos casos se hablaba de que las señoritas de Aviñón se podía referir a las prostitutas de la calle Aviñón de Barcelona, incluso puede ser que me saliera la palabra Aviñón. Vale, pues entonces Braque también se va a embarcar esta carrera por experimentar con el nuevo planteamiento que hace Picasso y que en principio le choca tanto. Bueno, tenemos esta obra, Tres mujeres, es de Picasso, de 1908. Es una obra que en algunos aspectos nos plantea lo que vimos antes, en Las señoritas de Aviñón. Sin embargo, lo que ahora tenemos es un grupo compacto, escultural, donde se pierde, no sé si lo aprecias, se pierde en gran medida el efecto expresionista y violento. Y ahora vamos un poquito más hacia una visión fría, que de nuevo integra forma y fondo en un único bloque de una pieza. ¿No te parece que ese es un bloque de una pieza? Donde se juega prácticamente a una bicromía en azules y colores marrones, y dentro de esos dos colores se usan apenas diferentes tonos para resaltar las facetas geométricas de cada una de las partes. Efectivamente. O sea que vemos que son figuras geometrizadas, cuyos cuerpos han sido geometrizados y convertidos en diferentes planos, diferentes facetas, que se pintan con un color de tono más bien uniforme. Pero donde no hay demasiados efectos de modelado. El modelado en general se pierde frente al efecto de facetado. Es lo que sobre todo predomina. Tenemos todavía, sin embargo, el recurso a la escama, a las máscaras primitivas. Como puedes observar, las máscaras primitivas están ahí presentes. Aunque su efecto, comparado con el de estas otras figuras, al tener los ojos cerrados y una cierta inexpresividad, se vuelven un tanto frías, pierden el efecto expresivo, el efecto feroz, y se entregan más que nada a la cuestión formal, vaciándose de contenidos emocionales, ¿no? Digamos que se neutralizan en todo lo que respecta a contenidos psicológicos. ¿Te parece? Porque la anterior obra todavía está cargada de esos contenidos. Pero esta parece vaciarse de contenidos psicológicos. Las figuras son simplemente eso, figuras. Figuras con las que experimentar la representación multifocal y geometrizante de este nuevo planteamiento que es el del arte cubista. Pero las emociones de las figuras son irrelevantes. Y también no son las emociones que nos puedan provocar a nosotros. Es un arte frío, desapasionado. Del mismo año es la obra de la izquierda, que es un dibujo a pluma de tres figuras, que el autor es Braque, se titula La Femme. La Femme, La Femme, es de 1908 también. Y entonces representa en ella tres figuras que hacen una referencia muy clara a las señoritas de Aviñón. En la figura central, que está de espaldas, pero que nos mira casi de frente. El giro es cortado, ¿no? También aquí vemos bastantes efectos de facetado. Las anatomías se robustecen, se achaparran y adquieren un efecto un tanto hercúleo, por un lado, pero al mismo tiempo van acompañadas de una geometrización. El efecto máscara también está presente. El rostro se reduce a rasgos mínimos, nariz y ojos, y no expresa emociones. Por lo tanto, la violencia expresionista o expresivista parece remitir o desaparecer. La figura de la derecha se titula Bañista o Gran Desnudo. Es también de esa época, es un poquito antes, 1907-1908, y conecta con una de las figuras que se representan a la izquierda. Conecta iconográficamente con el tema de los desnudos que tanto vimos representar a Cézanne y también a Matisse, tema clásico por excelencia, el tema de las bañistas, no ya solo de los desnudos, sino de las bañistas expresamente. Recordemos que ya tiene una tradición que se remonta a Ingres, por ejemplo. Y en esta obra de la derecha, La Bañista, o Gran Desnudo, tanto el formato como el tema, como el color pálido, tendente a perder intensidad, no tenemos esos colores saturados, intensos que veíamos en el fobismo o en el expresionismo. También el tratamiento monumental de la figura y la descomposición en planos angulares, todo eso es lo que nos acerca al cubismo, En este caso, sin embargo, bueno, si te fijas, sin tanto ángulo, efectivamente, es lo que te iba a decir, porque hay un peso del ritmo curvilíneo con respecto a la figura de la izquierda. Hay un efecto más sinuoso que se aprecia sobre todo en la espalda, en los brazos, en esa rodilla flexionada. Entonces el efecto de facetado es menor. Por lo menos es un facetado que tiene menos carga geométrica y un mayor efecto orgánico. Sí, son de Braque, porque la obra de la derecha es un referente para la realización posterior de la obra de la izquierda, donde la figura de la izquierda está claramente tomando como referente la de la derecha, claro. Desarrolla a partir de la derecha, pero ya con efectos quizá más tendentes al anguloso. En todo caso, en conjunto, la obra de la izquierda es mucho más evidente en la descomposición de las figuras en planos angulares. Bueno, estamos en el año 8, un año después. Las señoritas de Aguirre. Esto es interesante ver la progresión, porque es llamativo apreciar cómo poco a poco se va definiendo el cubismo, cómo formalmente se va definiendo el cubismo y cómo poco a poco se van perdiendo cada vez más las referencias de la realidad. En estas obras todavía son muy evidentes. Todavía tenemos figuras claramente identificables, figuras humanas, pero es que son desnudos, bien, con ese recurso de la máscara, a pesar de los planos angulares, a pesar del enfriamiento general del planteamiento y el desapasionamiento de la representación, todavía vemos que son figuras. Aquí tenemos algunos ensayos con la pintura paisajística. Y un poco en la línea de Cézanne se nos plantean paisajes donde las casas adquieren un aspecto geométrico y se sintetizan resumiéndolas en sus volúmenes geométricos esenciales. Por lo tanto, de ellas sobran las ventanas, las puertas, las piezas de material, los sillares. Simplemente nos quedamos con las formas del tejado y las formas de las paredes. Incluso el color deja de hacer referencia a todos esos elementos y se supedita al relleno de las diferentes facetas, de los diferentes planos que componen las figuras de los edificios. Todos esos edificios además se representan con los mismos colores. Esta obra se titula Casas en la Estaca. Casas en l'Estac. Es de 1908 también y se suele situar dentro del primer conjunto de pinturas verdaderamente cubista. Aquí estaríamos hablando ya de cubismo propiamente dicho, por primera vez. Aquí se descompone la realidad en toda la realidad en formas geométricas que tienden al cubo. Y no se usa un punto de fuga central como en el Renacimiento. Es una pintura multiperspectiva, con múltiples puntos de vista simultáneos. El color, al mismo tiempo, como veníamos diciendo, se reduce mucho. Todas las casas tienen el mismo color. Hay unos ligeros efectos de modelado que simplemente vienen a dar un poco de textura a los planos geométricos, pero en realidad poca información aporta, poca o ninguna. Pero bueno, va en la línea de los efectos de plumeado que ya usaba Cézanne. Efectos de plumeado que se ven claramente aquí, o en la tronco de este árbol, que es un árbol que está tomando muy mal, es la leche, porque al final, bueno, nada, pues en el tronco del árbol, ¿vale? Y también en este, quizá en este, esta porción de terreno, probablemente sea una porción de terreno, también se ve ahí un efecto de plumeado, de rayado. Desde luego, todo el fondo está lleno de efectos de plumeado propios de Cézanne. Esto también es de Braque. Casas en Lestat. Bueno, por lo tanto, reducción del color, incremento de la angularidad y de los quiebros, supresión de detalles y supresión, por supuesto, también de la profundidad. Forma y fondo parecen casi superponiéndose. Pero no se suprime el volumen. No se suprime tanto el volumen como la profundidad, porque el volumen todavía está ahí presente. Hay un efecto relieve, ¿verdad? Toda la obra tiene como un efecto relieve. Lo que se pierde es el efecto fuga en profundidad. Las casas del fondo parecen estar casi encima de las casas del frente. Sin embargo, ese árbol cilíndrico, esas casas del primer plano, todas ellas hacen un efecto relieve. Se ven como formas geométricas que emergen sobre el plano. No son formas aplanadas. Entonces, es importante diferenciar entre la pérdida de la profundidad, pero no de la pérdida del volumen. Casa sobre casa. No hay perspectiva aérea. Eso no interesa. No interesa representar el aire. O por lo menos se está perdiendo en gran medida ese efecto. Quizá vagamente hay un cierto mago de perspectiva aérea que todavía queda como rémora en este cambio de plano, de las primeras casas a las casas del fondo, porque se ven con un tono más amarillo apagado, ceniciento, o pálido en general. Es un color más pálido. Y eso en general sí podría tener que ver con un cierto amago de perspectiva aérea arrastrado, ¿no? Pero en general se pierde. No hay un afán por pintar el aire. No es eso lo que interesa. Lo que interesa son los objetos físicos y sólidos. Tampoco la luz, como los impresionistas. Son los objetos en su solidez. Sobre todo, en la medida en que sobre todo son objetos que, en parte, se desconectan de la realidad para adquirir vida propia dentro del cuadro. Pero solo en parte es esa desconexión, porque todavía no estamos ante pintura abstracta. Bueno, esta es una imagen para contextualizar los dibujos de Picasso en Horta de San Juan en verano de 1909. Pues esto se liga mucho con la representación de estas arquitecturas populares. Claro, es una foto de los años 20 probablemente. Y se ve un poco cuál es la clase de arquitectura que inspira este tipo de representaciones de Picasso y de Braque. Entonces, se parte, por supuesto, de la realidad. Pero se toma la realidad como referente para hacer una exploración, una experimentación acerca de las formas. Y aquí tenemos a Picasso en Horta de San Juan. Una obra de 1909 que se liga con la foto que viste en la diapo anterior. Y nada, y que tiene que ver con eso, con la exploración de las formas, con el sometimiento de los valores cromáticos, de los valores del color, a una disciplina de austeridad que lo aparta totalmente de una pintura luminista, de una pintura interesada por la luz. Eso lleva a que los autores, tanto Braque como Picasso, vayan poco a poco reduciendo muchísimo la paleta, usando tonalidades muy, muy amortiguadas, casi dan por bueno, casi dan por válido y como suficiente el empleo de tricromías en general. Tricromías, fundamentalmente a base de colores ocre, verde, gris. Esos colores son suficientes. ¿Y qué nos encontramos aquí? De nuevo, forma y fondo se confunden. El cielo está al mismo nivel que las casas del primer plano. El cielo se geometriza. A pesar de ser uniforme, adquiere efectos de planos de color. Se faceta. Sin embargo, el efecto de relieve no lo perdemos, sigue ahí. Las casas se plantean como volúmenes geométricos con apariencia de relieve, emergen tanto sobre el plano, aunque las primeras y las últimas estén en el mismo plano. Digamos, no están más lejos unas que las otras. Sin embargo, emergen sobre el plano del lienzo. Por decir así, se representa como un relieve. En este caso también se minimizan las referencias a los detalles en los edificios, salvando alguna puerta, pero en todo caso seguimos con la representación de las paredes y las cubiertas, no hay nada más. Todo ello representado desde un punto de vista multiperspectivo que produce efectos anómalos y extraños desde el punto de vista de la perspectiva central de la ventana alberciana. Porque es un sistema de representación que es opuesto o choca viene a abolir ese sistema de la ventana alberciana que tiene vigencia desde el Renacimiento. Bueno, ya te fijas que de nuevo los colores en toda la composición son esencialmente los mismos, todas las casas se reparten esencialmente los mismos colores y solamente quizá el cielo es el único que tiene un color diferenciado con respecto a lo que vemos en el plano terrestre, ¿no? Pero en todo caso los efectos de perspectiva aérea todavía son menores. Caso anterior. No hay, prácticamente no se puede hablar de que se pinte la lejanía. No hay una pintura de lejanía. Todo está, lo que está cerca y lo que está abajo y lo que está arriba pertenecen a un mismo plano, prácticamente. Están aplanados sobre el lienzo. Solamente emergen en tanto que relieven. Bueno, el cuadro que veníamos de ver era de 1909 y se titula Casa sobre la colina. Me refería antes a Picasso en Huerta de San Juan porque forma parte de esa estancia, este cuadro, pero el título concreto del cuadro es Casa sobre la colina. Una colina que, por cierto, no tiene árboles, no tiene formas naturales y que solo, a diferencia del anterior, ni siquiera tiene árboles. Se centra exclusivamente en los edificios. Bueno, y se acentúan las desviaciones perspectivas con respecto al anterior. Así que la luz, como mucho, se usa para señalar las aristas. Las aristas de cada plano geométrico. Esta es la joven de la mandolina, el cuadro de la izquierda, de 1910, de Picasso. El cuadro de la derecha es el retrato de Virgen Ude, de 1910 también. Vemos cómo se sigue reduciendo el color y cómo la forma y el fondo se siguen interpenetrando cada vez más. Las facetas, además, se interpenetran. Vemos cómo unas entran dentro de las otras. En lugar de crear formas geométricas de carácter relivario, las facetas se empiezan a intercalar, a interseccionar unas en otras. En la obra anterior no veíamos el efecto intersección todavía demasiado claro. Las facetas se apreciaban, por ejemplo, esta o esta, se aprecian completas. No son cortadas por una faceta colindante. Pero aquí ya empezamos a ver efectos de facetas cortadas unas por otras, como por ejemplo en este hombro. Nos encontramos dentro de lo que se denomina, aunque en el manual no se emplea esa terminología, está aceptado diferenciar dos etapas dentro del cubismo. Hay una que es el cubismo analítico y otra que es el cubismo sintético. Vale, me preguntas cómo se diferencia un autor de otro en los paisajes, ¿no? En los paisajes que acabamos de ver. O en general. ¿Cómo se diferencia Braque y Picasso? Sí, sí, es que llegan a hacer obras muy parecidas. Y si no conoces la obra específicamente, porque hay obras muy famosas y que sí, a lo mejor deberías conocer, si te ponen una obra rara es posible confundirlos. Es posible confundirlos. Yo... Hay cuestiones que son un poco ramplonas, pero a veces mirar esto puede funcionar en la firma, ¿no? Pero bueno, en general, si te ponen un cuadro desconocido, podrías llegar a confundirte. Aunque esos primeros cuadros... Esos cuadros de las inmediaciones de las señoritas de Aviñón y sobre todo los justo anteriores, ahí no debería haber pérdida, porque las máscaras que representa Picasso, sobre todo esas que son de carácter ibérico, son muy, muy, muy características de Picasso, y eso no lo llega a hacer Braque. Pero sí, cuando entramos dentro de la fase propiamente cubista, la cosa se complica. Cubismo sintético es esto. Perdona, cubismo analítico es esto, el cubismo sintético es la fase que nos encontraremos después, una vez que el cubismo analítico llegue a un punto de descomposición tal de la figura que sea muy difícil reconocer lo que vemos. Vamos a llegar a ese punto, lo veremos a continuación. Pero tú puedes observar perfectamente en obras como esta cómo poco a poco la figura se va descomponiendo, se va analizando en planos, ¿no? Este cubismo analítico que va descomponiendo la figura en planos, cada vez complica más la posibilidad de identificar lo que vemos. Sin embargo, la realidad sigue ahí, sigue pretendiendo ser un arte representativo que haga referencia a una realidad que está ahí. Otra cosa es que sea muy difícil descifrarla, identificarla, pero sigue estando ahí. Bueno, lo dicho, líneas de evolución: la reducción del color, la interpenetración de forma y fondo y la intersección de facetas. La faceta geométrica se intersecciona con la de al lado y empezamos a tener dificultades para ver dónde empieza una y dónde acaba la otra. Cuestiones iconográficas. Vemos cómo Picasso ya va haciendo referencia a algunos elementos relacionados muchas veces con las naturalezas muertas que hará posteriormente, que son instrumentos musicales. Todavía van quedando pistas, por ejemplo en la representación de los instrumentos o por ejemplo en los ojos de esta figura, que nos permiten identificar que estamos viendo a una persona, que estamos viendo a un retrato. Si nos eliminan determinados elementos clave, podemos perdernos. Las solapas de la camisa, también elementos clave. Mira cómo se va palideciendo el color. Cada vez está más lejos de esos planteamientos coloristas, cromáticos, saturados e intensos de las vanguardias del color, del expresionismo, del fobismo y, por supuesto, de los estilos anteriores, de las obras que nos plantearía un Gauguin o Van Gogh o los impresionistas. No tanto Cézanne, porque en Cézanne ya se aprecia bastante la pérdida de peso del color. Bueno, esta obra se titula Violín y paleta. Es de Braque. Difícil saberlo si no te lo dicen primero. Vemos de nuevo esa continuidad espacial entre el lleno y el vacío, ¿verdad? Pero las referencias para que identifiquemos la obra siguen ahí, siguen presentes. Sobre todo en este violín, las clavijas del violín y los adornos, bueno, no sé, creo que tienen un nombre específico, no sé qué son exactamente, cuál es el nombre, pero esos adornos sinuosos que llevan los violines. Pero por lo demás ya nos perdemos bastante. Este es Braque y, como ves, también recurre a los instrumentos musicales. Violín y paleta es también del año 1910. Otro paisaje. El puerto de Cadaqués. Este es de Picasso, de 1910. Fíjate cómo cada vez el cuadro se va aplanando más, el efecto relivario va desapareciendo cada vez más y las intersecciones entre planos se van acusando cada vez más también. Se acerca a la abstracción total, pero Picasso y Braque no quieren llegar a eso. No quieren llegar a eso. Están dándose cuenta de que poco a poco se están alejando tanto de la realidad que para el observador es cada vez más difícil descifrar lo que aparece ahí. Pero ellos entienden que su arte es realista y, por lo tanto, no quieren alejarse demasiado de las referencias a la realidad. Así que van a hacer una vuelta de tuerca y harán un planteamiento nuevo. Pues fíjate también cómo los colores también van desapareciendo cada vez más, nos vamos a quedando solo con las líneas de los planos, de las facetas, y aplicaciones del color puntuales, pálidas, apenas van más allá de la tricromía. Bueno, aquí la cosa ya se está yendo de las manos. Mesa pedestal, es de Braque, 1911. Nos dice que es una mesa pedestal y gracias a eso pues casi podemos verla. Pero lo que está sobre la mesa ya nos está costando más. La descomposición de la realidad es muy acusada, muy acusada. Entonces es cuando toma la decisión de investigar un modo de anclarse a la realidad y de no perder ese referente. Y es cuando llegamos al cubismo sintético. El cubismo sintético se inicia con obras como esta. En 1911, Braque propone esta obra, el portugués, la obra de la izquierda, en la que se aprecian elementos de tipografía, que nos hacen referencia a periódicos, a la lectura de un periódico, son pistas interpretativas que también vienen a señalar pues, la planitud del plano de fondo, realidad, pero al mismo tiempo nos están intentando atar a la realidad. De aquí va a surgir el collage que luego veremos en obras posteriores. La obra de la derecha es de Picasso, Majolí se titula, muy preciosa, vaya, entonces es del poco después de la del portugués de Braque, pero es Braque el primero que plantea los fundamentos del cubismo sintético, es decir, ese cubismo donde se nos dan pistas para atarnos a la realidad que en principio son caracteres tipográficos. En el caso de Mayolí, hace referencia a un amante de Picasso, que la refiere por el mote, ese mote que le dedica es Mayolí. Se refiere a Marcel Humbert. Pero bueno, en gran medida todavía seguimos dentro del cubismo analítico, sobre todo en lo que respecta a la descomposición de las figuras en planos. Pero ahora ya vamos a ir definiendo lo que es el cubismo sintético. Ahí lo tenemos. Esa naturaleza muerta con silla de rejilla, del año 1912, es de Picasso. Y es un collage, es el primer collage. Picasso también tiene como una de sus facetas definir técnicas nuevas, además de crear grandes obras de arte en un sentido un poco decimonónico, por decir así. Crea grandes obras de arte cuando los artistas en general de las vanguardias habían un poco planteado la destrucción del concepto de gran arte, ¿no? Pues él, con esa faceta de clásico que tiene, todavía es capaz de definir grandes obras canónicas y al mismo tiempo definir nuevas técnicas como la del collage. Este ejemplo de naturaleza muerta con silla de rejilla lo que hace es usar elementos de la realidad, tomados directamente de la realidad, sobre todo de carácter industrial, como puede ser una cuerda, un trozo de hule recortado, comprado en una ferretería cualquiera, para aplicarlos directamente al cuadro. Y eso también es un atentado para un arte académico, bajo los parámetros de un arte académico que concebía la destreza técnica, el virtuosismo, como un elemento a valorar en un artista. Desde que un artista, en vez de representar con virtuosismo la silla de rejilla, simplemente se va a comprar un hule y lo pega ahí, estamos haciendo un planteamiento muy provocativo en muchos aspectos. Recordemos luego lo que va a hacer el dadaísmo con mucho ready-made y con obras que directamente coge de la realidad y las presenta como obras de arte, reposicionándolas simplemente. Es muy importante que veamos estas interconexiones dentro de la vanguardia. Así que usa elementos de la realidad como pista para identificar, para aclarar, para ayudar al espectador a descifrar lo que vemos dentro del cuadro. Y en esos elementos está la cuerda dando la forma a esa mesa y el propio hule que hace referencia, perdón, a la silla, y el propio hule que hace referencia a la textura de la propia silla. Y sobre ella sitúa una serie de elementos. Algunos de ellos con tipografías, elementos, y otros que van en la misma línea de la descomposición del cubismo sintético que veíamos, del cubismo analítico que veíamos antes. Vale, que tengo estos lapsos, pero lo importante es que nos quede claro que el cubismo sintético se define en el momento en el que empezamos a introducir elementos tomados directamente de la realidad como pista para el espectador para ayudar a descifrar la obra. Bien, Braque sigue en la misma línea, nos presenta obras como estas, plato de pescado y vaso. Plato de pescado y vaso, si te fijas, está usando elementos también de collage. Trozos de hule, tarima, este tipo de tarima de suelo laminado, ¿no? Una especie de retazos tomados de la realidad, de una ferretería, de elementos industriales producidos en serie, que él reutiliza para dar forma a los cuadros. Madera, es una madera de imitación que es completamente antiartística dentro de los parámetros tradicionales. Y todo esto se junta con otra serie de elementos relacionados con esos planos interseccionados del cubismo analítico y con tipografías. Vale, un último elemento, una última obra, Picasso, violín colgando de una pared, de 1913. más elementos técnicos novedosos. Estarcidos, además de los collages, y diferentes texturas que emergen en forma de relieve sobre el plano del cuadro. Fíjate cómo se incrementan las calidades táctiles de la obra, ¿verdad? De repente la obra es una obra que casi se puede tocar, que casi invita a ser tocada, porque adquiere calidades táctiles. Seguimos con la referencia a los instrumentos musicales, con la referencia de las pistas a la realidad, elementos reaprovechados de la realidad directamente, como trozos de hule o de suelos laminados, y, por supuesto, la descomposición de planos que ya veníamos viendo en el cubismo analítico. El color sigue teniendo un papel secundario en general. Y bueno, lo dejaríamos aquí, estamos ya en 1913, 1914 es el último año de esta etapa principal del cubismo, después llega la Guerra Mundial y después de la Guerra Mundial nos encontraremos con un panorama bastante diferente y con otras propuestas de vanguardia. Pero bueno, antes de que lleguemos a las propuestas posbélicas, todavía nos quedará por ver el próximo día. Nos quedará dedicar un breve comentario al futurismo. Pero bueno, por hoy lo dejamos aquí. ¿Esas maderas es collage? Pues sí, es un collage. Usar esas maderas se puede considerar collage. ¿Pensabas que las que estaban pintadas o representadas sobre el propio cuadro son recortes? Recortes de hules o de tableros de tipo industrial. No están pintados. Son recortes. Tanto este como este. Son recortes. O sea, tienen un efecto relieve sobre el plano del cuadro. Para nada. Porque además, el efecto de... O sea, a Picasso no le interesa representar una tabla de madera con este efecto tan realista y tan ilusionista. ¿Te fijas? Son tablillas de madera o de madera simulada que representan las vetas de una manera así como muy realista, como podemos encontrar los suelos laminados hoy en día en una tienda de el Leroy Merlin. Bueno, pues ese tipo de representación tan fiel a la realidad, tan detallada, beta a beta, eso sería lo último que le podría interesar a Picasso o a Braque. Serían lo último. Eso lo toman directamente de la realidad tal cual y lo reposicionan sobre su cuadro. Lo recortan y lo pegan ahí. Pero para nada, porque estaríamos, imagínate, estaríamos, tendríamos un contraste brutal entre unas representaciones completamente vanguardistas, donde la realidad se descompone en planos, enfrentada, por otro lado, a unas representaciones completamente minuciosas, naturalistas, casi de trampa antojo, de trocitos de madera. Sería un contraste impresionante. No tendría mucho sentido. Sería incongruente, digamos, por lo menos dentro de los planteamientos del cubismo. Así que, sí, son recortes y son collage. Es una de las técnicas fundamentales también para entender el cubismo. Sobre todo el cubismo sintético. Bueno, lo dejamos aquí entonces. Vale, pues perfecto entonces. Nos vemos entonces para la próxima. Igualmente. Venga, hasta luego.